Cambiamos momentáneamente de tema. Les habíamos hablado acerca de la definición en la megacausa 4. Y estamos en comunicación en este momento con Héctor Carabajal, que es uno de los abogados creyentes. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Saludos a tu audiencia.
¿Cómo te va? Buen día. Con mucha expectativa, seguramente, por este proceso, ¿no?, que entra ya en su etapa definitoria.
Sí, efectivamente. Hoy está previsto ya el cierre de este proceso. Faltan los alegatos de las defensas, de algunas de las defensas, que imaginamos tendrían que concluir cerca del mediodía. Ya luego del receso del mediodía, el tribunal está en condiciones de dictar su veredicto. Y sí, como bien expresas, las expectativas son, una vez más, de que se logre hacer justicia, se logre poner el castigo que se merecen estos crímenes y cumplir, digamos, con las obligaciones nacionales, y en el sentido de que los crímenes del pasado no sigan con impunidad todos estos años y tengamos sentencias justas y acordes de derecho.
Bueno, hemos visto penas que tienen un máximo de 23 años aproximadamente,
sí,
que es lo que se solicita, ¿no?
Depende de los delitos, depende de la sumatoria de delitos y los que cada una de las querellas se estima que puede pedir. Varía la fiscalía, la querella que representa la Secretaría de Derechos Humanos y la de las asociaciones familiares varían en algunas cuestiones por cuestiones técnicas y...
Claro, llama la atención que no hay pedido de perpetua, ¿no?
Claro, porque en este juicio, a diferencia de los anteriores, estamos ante secuelas de casos ya juzgados, digamos. Casos en los que ya ha sido condenado Musar, D'Amico, por ejemplo, y tienen perpetua. En este caso, vienen acusados que por distintas razones no pudieron ser juzgados en los procesos anteriores. Nosotros decimos que son secuelas de juicio. Esa es la particularidad que tiene este proceso, a diferencia de los otros. No se puede pedir esas penas porque los delitos por los que vienen acusados no dan para esas penas. Este juicio tiene una particularidad de que, como les decía, los hechos en sí, las privaciones legítimas de libertad, los tormentos, el plan sistemático, ya está acreditado en otros juicios. La tarea del tribunal, a diferencia de otros procesos, no es determinar si el hecho existe o no. Sobre eso no hay dudas. Es determinar si en esos hechos tomaron participación penal algunos de los acusados o no. Esa es la diferencia que tiene este proceso con los anteriores.
También lo que es un hilo común, si se quiere, en la mayoría de las causas, es que se trata de una persecución contra militantes peronistas en los 70.
Claro, claro. Es un grupo de caídas de noviembre del 75, en el cual, digamos que, el aparato represivo sabemos que ha sido indiscriminado y ha atacado a toda la población civil que era contraria al golpe que se estaba preparando y al plan, a las ideas de gobierno que se querían instalar. En este caso particular, lo que juzgamos es la persecución, la represión a un sector del peronismo contrario en ese momento al sector que representaba el gobernador Juárez, el sector de Francisco López Busto, más concretamente, a los que se los indicaba como posibles montoneros. Entonces, ante eso, se produjeron una serie de caídas, de detenciones de este grupo militante, entre ellos miembros del ejército, y es en este contexto en el que se producen las desapariciones del concejal Emilio Chongo Abdala de Clodomira y Ana María Unrad Medina, que han sido juzgados. Ahora lo que estamos juzgando hoy son las detenciones de los hermanos Julio Dionisio, Pedro Pablo Arias, de Hugo Gómez, que formaron parte de esa caída, digamos, y concretamente en el caso de la desaparición de Ana María Murrad, lo que antes no pudo ser juzgado es la participación en ella del acusado Pitot, Carlos Pitot, un personaje muy popular y conocido en los 70, digamos, por su evidente rostro social en la época en Santiago. La gente que fue contemporánea, digamos, conoce perfectamente quién era Pitot. Entonces, solamente él había quedado, porque en ese caso de Unrad ya tiene perpetua tanto D'Amico como Musasar como autores inmediatos, y aquí se viene a juzgar la participación de Pitot en la privación legítima de libertad y toda la suerte seguida por Ana María en ese derrotero al cual, con la participación de Pitot, contribuyó a que hoy esté desaparecida, digamos.
Bien. Estamos hablando con el abogado Héctor Carvajal, querellante en la megacausa 4. ¿Y qué momento lo ha impactado más en este juicio?
Bueno, es difícil. A ver, me ha tocado tener el privilegio de representar la acusación pública y privada en todos los procesos de lesa humanidad en Santiago del Estero. Desde el primero hasta hoy. Y la verdad que en todos, en mayor o menor medida, siempre el testimonio de las víctimas es algo que impacta. Este juicio, al ser una secuela de juicios anteriores, podemos decir de que el impacto emotivo de los testimonios es menor. ¿Por qué? Porque a mi modo de ver, este ya no es, ni modo particular, no es una mega causa como las anteriores, en el sentido que habrán pasado 20 testigos contra cientos en los juicios anteriores. Entonces, en esa medida, el impacto del horror es menor. La exposición de todos nosotros al horror de lo vivido es menor, porque los testimonios, si bien dan cuenta de ese horror, han sido más breves, la modalidad del juicio ha ayudado en eso. Pero siempre lo que termina impactando es por más que uno conozca, por más que uno sepa qué ha pasado y cómo han actuado los acusados, no deja de sorprender, porque es imposible no empatizar con los testigos, ¿no? Es imposible no empatizar con el sentimiento de las víctimas. Entonces, en este juicio, como en todos otros, a mí en lo personal lo que más me impacta son las víctimas.
Bueno, otra cuestión importante es que se ha podido indagar en la responsabilidad del ejército, que en las otras megacausas por ahí era indirecta, ¿no? O sea, se había tratado de manera indirecta, pero en este caso hay varios acusados exmilitares.
Claro, concretamente la patota militar, por decirlo así, que por diferentes motivos no había podido ser juzgada en los anteriores debates, esta es la oportunidad en la que recién pudieron llegar a juicio. Si bien habían sido juzgados el año pasado la jefatura, digamos, Morfil Herrera como jefe de la policía, como interventor militar de la policía, D'Amico por su rol de autor mediato, digamos, con máxima responsabilidad también ahí en el ejército, la realidad es que tanto las jefaturas no sobrevivieron a las instancias del proceso, fueron muriéndose durante las investigaciones. Y quedaba, digamos, aquello, la oficialidad, como Marchand, Cisternas, Arce, Colinos, oficialidad del ejército que participaba en la patota, que participaba en las detenciones y que hasta esta altura no había podido ser juzgado. Entonces, estamos justamente ya terminando el círculo, habiendo juzgado a las autoridades judiciales también en el anterior proceso, estamos cerrando el círculo, digamos, de responsabilidades en estos tristes sucesos.
Bien. Claro, por ejemplo, recuerdo Santo Domingo, se mencionaba como un lugar de torturas, de secuestros, el batallón 141. ¿Hemos echado luz sobre eso también?
Sí. La verdad que los testimonios que refieren las torturas en estos lugares, que incluso refieren la participación de los acusados, no son testimonios nuevos, hay testimonios desde el año 84. Incluso hubo denuncias presentadas en el año 84, en el caso de Ana María Unrad, contra Pitot concretamente, y también contra los otros acusados, que no luego con las leyes de impunidad, digamos, no llegaron a juicio. En la reapertura de los casos, si bien las denuncias son viejas, no podría decir que recién ahora se aportó luz. Los testigos siempre fueron coherentes en manifestar a los que pudieron ubicar en sus torturas y a los responsables. El hecho es de que el proceso judicial nuestro, con las particularidades que tiene, con sus ventajas e inconvenientes, recién pudo concretar la acusación en un debate oral hoy, a 16 años de la reapertura de causas.
También, también hay un abuso sexual, ¿no?, que se le indica a Musa Sarr.
Sí, con la particularidad de que es la primera vez. Musa Sarr ha sido condenado en otra, en los anteriores juicios como responsable, como autor mediato de varios abusos cometidos en la DIP, digamos, de Avenida Belgrano y Alcine, conocido por los sandinistas como CIDE. Pero siempre la condena sobre él cayó como autor mediato, es decir, aquel responsable del centro clandestino que permitió que estos abusos sucedieran. Nunca había habido una acusación a él como autor directo de estos delitos, es decir, como autor de mano propia. Esta es la primera vez que llega un caso juicio en el cual la víctima concretamente lo identifica a él en los momentos de su abuso como el responsable de los mismos. Entonces sí, tiene esa particularidad.
Bien.
Buen día.
Bueno, doctor Héctor Carabajal, muchas gracias y bueno, vamos a seguir este veredicto que se va a dar en el día de hoy.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y lamento por ahí tener que estar saludando a la gente. Estoy en medio de la audiencia de debate y por ahí me saludan. Te pido disculpas por eso y saludo a toda la audiencia.
No hay problema, los agradecidos somos nosotros. Entendemos la situación.
Gracias, que ande bien.
Hasta luego, gracias.